En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Aquí estamos en el partidazo, estamos en el tiempo de opinión con Tomás Guas, con David Sánchez, con Miguel Rico, con Santi Cañizares y con Juan Gato. E incorporamos ya a Víctor Navarro en Barcelona. Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Buenas noches.
Bien, ¿y tú? Has estado unos días por ahí, ¿no?
Sí, un poquito sí, la Costa Brava, le he visto ampurda, paellita, terracita,
sí,
mar.
Sí, 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 no te rías, Víctor, no pongas esa sonrisa picarona.
No,
se lo merece.
No es que se ría, es cómo se ríe.
Sí, es que es la sonrisa picarona esa.
Tengo informe, mazurré, una burguesita por ahí. Ahí, dos copitas por allá.
Sí, ¿no?
Tengo que ir más urre, pero no he estado más
urre.
Sí, más urre, que es un restaurante.
No, y en Palamós, y en Palamós dejando huella.
Sí, también por Palamós.
Sí, pero lo que me lo han dicho a mí.
En Palamós hay buenas gambas, ¿no?
Hombre,
la gamba de Palamós es.
Entre otras cosas.
¿No? Buenísima.
Entre otras cosas.
Y muy caras.
No pregunto más, no sé lo que hay en Palamós, por si acaso no voy a preguntar.
Larrañaga, dígame. Preguntas a la Víctor.
No, que está muy buena. Está todo muy bueno. Lo de la Costa Brava está todo
sí,
muy bueno.
Sí, todo pescadito de palangre, ¿eh?
Vale, vale. Hay de todo, ¿no? Hay de todo.
Vamos
¿no?
a ríe, ¿eh?
No, sí, hay de todo. Y Mazurre es un restaurante y discoteca que está muy de moda, que ahora es la discoteca más de moda que hay en la Costa Brava.
Y para hacer mojitadas, ¿verdad?
Bueno, pero la Costa Brava es un término muy amplio, ¿no?
Bueno, sí, es muy grande. En realidad está como en el interior, tampoco está en la costa, pero bueno.
Sería Ampurdá, ¿no? Un poquito Ampurdá.
Sí, está al lado de Pals.
Pero él le llama como quiere.
Bueno, y para completar este espacio patrocinado por la Generalitat, Tomás, ¿qué ibas a decir?
No, que les mando un abrazo de los señores hace mucho tiempo, los hermanos Caballero, que llevaron al Palamós a segunda división y estuvieron cerca de subir la primera.
Sí. Con Baldo Ramos.
Con Baldo Ramos. Que las gambadas con el viejo don Jaime Noya Durán, padre de Santiduya, director del mundo deportivo. Yo un día agarré una gamba que abría los brazos así.
Cuidado.
Y de la cabeza a la cola no podía sostenerla. ¿Me entiendes? Es lo más grande. O sea, después de ¿cómo te diré yo? El Bayern de Stéfano y el Bayern de Beckenbauer ya veían aquellas gambas.
Aquella gamba.
En el mundo del fútbol no se ha visto una cosa igual. Yo de las cosas más grandes que era otro fútbol, querido, otro fútbol. Llegabas a las 12 de la tarde y te ibas a las 9 de la noche. Extraordinario, Palamós. Y estuvo a punto de subir a primera.
¿No subió a primera que el Palamós?
No.
Estaba convencido que sí.
No, se quedó a punto.
Hubo dos equipos de Girona que estuvieron cerca de primera, el Palamós y el Figueres.
Yo jugaba el padre del Álvaro, este del Castilla, que no me acuerdo cómo se llamaba.
Figueras perdió una promoción con el Cádiz.
Hostia, pues yo pensé que el Figueras también había jugado en primera, ¿no? No, era el Sabadell.
No.
El Sabadell sí que estuvo ahí.
Equipos catalanes han sido el Nastic, el Lleida.
El glorioso Unión Esportiva de Lleida.
El Europa.
Exacto.
¿No?
El Europa en su día.
Que tumbó en la promoción al Lleida. Y el árbitro de ese partido terminó en el canal, que pasaba por detrás del campo de Lleida.
Estáis muy autonómicos hoy, ¿eh?
No, estamos...
Cosas bonitas, hombre.
Esto ha sido Víctor Navarro, que nos sitúa geográficamente
sí,
en el
meollo.
Lo que pasa es que encima de la mesa.
Víctor Navarro va a otras cosas, a la Ampurdá y a la Costa
Brava. Al Palangre.
Bonito sitio, bonito lugar.
Pesca con anzuelo.
Sí, señor.
¿Es pescador?
Sí.
Con anzuelo.
Tiene buen cebo, tiene buen cebo. Sí. Navarro,
hay que tener buen cebo.
Buen pescador, buena red.
El cebo es muy importante, si no, vamos a pescar leches. ¿Qué dices? Sí.
No, que sea que el cebo es importante porque tienes que saber, disimulas tus carencias, entonces, pues, para que pinche.
Anda, que estás tú muy bregado en eso. Temas futbolísticos, o Tigriño, ¿no?
Sí, Víctor Roque, que le ha gustado a David Sánchez ese vídeo de presentación del
lamentable.
Barça.
Lamentable, el vídeo ha sido lamentable, el tigre ese.
¿Es una postproducción del Barça o cómo?
No sé si será del Barça o del propio Tigriño. A mí ya no me gusta el mote, porque ya como salga un poco torcido el fichaje, va a haber mucho con el Tigriño, va a haber cacho.
Sí, el Tigriño, Agatiño.
Sí, tú seguro que no vas a hacer mención al Tigriño nunca.
De momento no, habrá que esperar.
Sí, hasta que venga. ¿Y entonces, Víctor?
firma 7 temporadas hasta 2031 en el Barça.
Ver, vaya, sí. No estaremos ninguno.
Ninguno, el... vamos, tú y yo no, Tomás.
Vamos, al Tigrillo no le vemos retirarse.
Yo firmaría con estar vivo.
No, y tal.
La cláusula es de 500 millones, le iban a poner de 1.000, pero al final es de 500 millones, y firma esas 7 temporadas, pero el Barça en el comunicado ya dice que está previsto que llegue en la temporada 24-25, es decir, el 1 de julio de 2024. Está previsto porque, a no ser que vendan algún jugador importante este mercado de verano y puedan por fair play, no lo pueden incorporar ya ni siquiera en enero, que ayer Joan Laporta en las entrevistas que dio... dijo que intentarían a lo mejor incluso esta temporada, pero la realidad es que ahora mismo no se puede. A no ser que vendan algún jugador importante, Vitor Roque vendrá al Barça, pero el 1 de julio de 2024. Cuesta 30 millones fijos, más 31 en variables, que ahí incluyen goles, partidos, si está nominado al Balón de Oro. Y ese es el precio, aunque es verdad que en Brasil decían que eran 74 millones de euros en total. Pero en Barcelona lo que nos explican fuentes del club es que es alrededor de 60 millones, 61 millones de euros.
Que ya es dinero, ¿eh? Que ya es dinero.
Mucho dinero.
Estamos hablando de un pastizal por un crío de 18 años, ¿eh?
Bueno,
Pero es lo que se paga ahora por este tipo de jugadores brasileños.
Bueno, puede ser un jugador carísimo. Un jugador carísimo de 30 o uno barato de 60.
No, eso está claro.
Puede ser. Yo, sinceramente... no me atrevería a hacer ningún pronóstico. Yo todo lo que he visto de él son
maravillas,
los vídeos, claro. Y los vídeos ahora pones sí. A Santi de portero y todavía y tiene ofertas.
Todavía paró algo, sí.
Claro.
¿Para?
Pero hay una manía, ¿verdad? Que es muy muy global y muy universal a dudar de estos chicos jóvenes. Primera, pagan lo que el loco que compra quiere pagar. Sí. El niño sí, no tiene sí. ninguna culpa de la de eso. Y
no,
luego
está claro.
Es ese poner siempre el solfa. Ah, es que muy jóvenes, que ya veremos. Oiga, mire usted, estos tíos están llamados a comerse el mundo. Coño, pues, no los agobiemos. Cuando venga el muchacho este, yo cuando sí. Lo de Vinicius fue una cosa escandalosa. En 2 años está en el Valladolid. Este es un tío que no sé qué. Fue una casa del pobre muchacho.
No, pero Tomás,
Sánchez, que no puede ser. Oiga, Víctor Roque, no lo conocemos. Y duda alguna, que a los años que tiene, si lo conocemos, habrá que ser brasileño y vivir allí. Pero, coño, estas cosas. De siempre poner en duda a la criatura que viene.
No, pero yo,
dejémoslo tranquilo.
Yo dudo no por el precio, ¿eh? Yo dudo porque la actual coyuntura económica del Fútbol Club Barcelona, que no puede competir con nadie de los equipos fuertes de Europa, me extraña mucho que es un interés por Vitor Roque desde hace mucho tiempo, es decir, que todo el mundo sabía que el Barcelona quería ficharlo y que no haya aparecido el Madrid, el Bayern de Múnich, el United o el City. Y se lo haya levantado. Mis dudas vienen por ahí, no por el precio ni por la edad, ¿eh?
Si escuchas a André Curi...
Tampoco... David, también sospecho por André Curi, por cierto.
No, pero es que con André Curi... ahora te matizo lo que has dicho, pero... Yo he leído unas declaraciones suyas y lamento ahora no saber a quién se las han hecho, pero las he leído. En las que decía que tenían ofertas... mucho más importantes por el futbolista, pero por lo que fuese, este chaval quería jugar en el Barça y se cerró en banda y solo quería venir aquí, ¿vale? Sí. Punto. Pero a mí me llama la atención que el que haya hecho la operación haya sido André Curí, que ha sido uno de los más denostados de todos los tiempos en la época de la directiva anterior, primero porque estaba a sueldo del club y segundo por haber traído algunos brasileños que no habían dado mayor éxito y por haber intervenido en la llegada de Neymar, pero también en su salida. Bueno, pues el primer así fichaje espectacular de futuro Ícaro, esta directiva nueva, lo hace con André Curi. Sí. Nada, caso solo para reflejar las vueltas que da el mundo del fútbol, que correcto. Rueda más que un balón.
Claro, porque dependiendo también quién es el que manda y qué personas tiene de confianza a su lado, y evidentemente pues este tipo a lo mejor en la anterior directiva pues no tenía feeling y ahora lo tiene.
Si se le acusaba era de que había demasiado feeling, era casi bueno, se le ponía como paradigma de la corrupción
al final el Barcelona a lo mejor lo que tenía es la llave del fichaje. Y el Barcelona lo que le interesa es el futbolista. Y dice, mira, venga de parte quien venga. Me interesa el futbolista, me interesa traerlo en este momento, me interesa por este dinero, o sea, me cuadra todo. Pues igual este no es el que más me gusta que intermedie, pero es el que tiene la llave del fichaje. Claro, y además, cuando hablas con gente de Brasil, de Argentina y demás, cuando un club grande se interesa por un jugador, aparecen 15 tipos que dicen ser representantes del jugador.
Sí, 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 sí.
Eso es, o sea, el manejar este tipo de...
Manejar este tipo
de traspasos y dar con el que de verdad es el representante, el que de verdad tiene la llave de la operación, es muy complicado.
Muy bien. Hombre, esto también abre un escenario, porque yo con la gente con la que he hablado de Barcelona, que son próximos a Deco y demás, ahí me hablan maravillas del jugador, siendo lo joven que es, y a todo lo que apunta, que puede ser un 9 super top, pero claro, con todas las reservas por la edad, como dice Guas. Pero sí que es cierto que abre un escenario, porque hasta ahora Brasil era territorio Madrid, territorio Calafat, y si esto... es una buena jugada del Barcelona.
Esto está guionado, David. Porque ahora va a entrar
Kevin Arancha
a contestar.
Está Arancha. Arancha, estás por ahí. Está.
Ha escuchado a Gato y ha dicho:
se le ha puesto bandeja.
Sí, he escuchado Calafat. Estaba pensando:
Está guionado. El Madrid fichó a Enrique. No va a traer a todos los nueve.
Es que eso es lo que iba a decir. El Madrid no pueden jugar todos los jugadores emergentes del fútbol brasileño.
Para matizar lo que he dicho antes, de que dudo de lo de Vitor Roque, es, por ejemplo, en el tema de Vinicius y Rodrigo, el Barça también se peleó por ficharlos con el Madrid y con otros equipos de Europa. Sí. Y que a mí me sigue sorprendiendo que no lo hayan levantado a Vitor Roque.
Y de hecho, David, si no me corriges, yo creo que Endriki vino también, una semana a España, sí, y estuvo en el Bernabéu y estuvo en el Camp Nou. Sí, estuvo en los dos estadios y al final se decidió por el Real Madrid, si no recuerdo mal.
Sí.
Vale. Víctor, ¿quieres decir algo más desde Barcelona?
Sí, que desde esta medianoche Lamine Yamal tiene 16 años y puede firmar su primer contrato profesional, que entra dentro de ese pack de Jorge Méndez, que es su agente.
Ese sí que lo he visto yo, y ese sí que yo...
A ese sí que hay que atarlo.
Me fastidiaría mucho equivocarme, porque creo que es un fenómeno.
Sí, ese tiene
el pack es renovarle a él y a Alejandro Valde, que los dos los lleva Jorge Méndez, así que ese es el acuerdo.
Ese mañana, sí que vuelvo.
Bueno, Méndez, ¿no?
Mientras se entretenga...
No, Méndez, mientras... el Pirizra y Vitos, estos son del Clan Laporta.
Pues fíjate, Guas, aquí
bueno
en Valencia...
El Valde, sí.
Aquí en Valencia estamos encantados con que Méndez se entretenga en Barcelona y aquí nosotros nos deje tranquilos.
Exacto, te deje tranquilo.
Termina,
que
Víctor
tenga un buen nicho de negocio allí y de momento aquí nos deje.
Sí, y mañana presentación de Íñigo Martínez como nuevo jugador del Barça. A las 12 firma el contrato, 12:20 posará ante los medios en la Ciudad Deportiva, porque el Camp Nou, como sabéis, está en obras, y a la 1:10 de la tarde tendremos la rueda de prensa de Íñigo Martínez.
Muy bien. Hasta mañana, Víctor, gracias.
Hasta mañana.
Por cierto, ya hemos conocido más particularidades de Joan Laporta, de su vida personal, de sus gustos, de sus aficiones, en una entrevista de David Bernabéu en el Sport. Dice cosas bastante curiosas.
Su mayor fortaleza.
Soy responsable, soy perfeccionista y bueno, creo que no sé si es una fortaleza, pero soy valiente.
¿Una debilidad?
Te digo la de...
¿A qué hora se acuesta?
Me acuesto cada día sobre la 1.
¿Y a qué hora se levanta?
A las 7. Pero últimamente, ahora con el calor que hace, a las 6:30...
¿Qué desayuna?
Un zumo de naranja y generalmente pues unas tostadas de pan con tomate y una tortillita o jamón.
Uno es presidente a las 24 horas del día, lo sé, pero cuando no está haciendo el presidente... ¿Y cuando no ve fútbol, con qué se entretiene? De películas...
Yo veo películas del oeste.
¿Películas del oeste?
Sí, son las que más me gustan.
Las antiguas, las de John Wayne...
Tienen mensaje, sí.
¿Tienen mensaje?
Sí, sí. John Wayne...
Pues buenos y malos. Ahí estamos.
Sí, sí. John Wayne, de los buenos, sí, sí. La Diligencia, Fort Apache, Río Bravo, todas estas. Mira y me las miro.
¿Leemos libros?
Sí, sí, sí.
¿Qué está leyendo ahora? ¿Se puede
decir? Uno de John Grisham. A mí es un autor que siempre explica historias de abogados y ahora acabo de empezar el último suyo.
¿Algo que no soporta?
No soporto la envidia, no soporto la hipocresía, no soporto... bueno, esto no me gusta.
¿Un sitio para celebrar?
Cualquier sitio es bueno para celebrar. Yo no elegiría uno. Yo donde estoy en mi paraíso particular es en Sagaró.
Pensaba que iba a decir Luz de Gas.
Costa Brava. Eso ya dije yo.
Bueno, no es más.
Tendrá varios sitios fetiche, claro.
Que ha estado divertido el tipo, hombre.
Hombre, sí, sí, está bien.
Está muy bien.
Está bien. Mira, hasta Tomás se ha sensibilizado cuando ha oído lo de los western, Fort Apache y Río Bravo.
Sí,
claro.
¿Quién mató a Liberty Bala?
También.
¿Quién mató a Liberty Negreira?
En su época, muy comentado. ¡Callejares! ¡No te tapes, mamón! Bueno, pues bien, está bien, hombre. Además, es un tío optimista, joder, quiere que va a ganar la Champions, tal. Pues es lo que tiene que decir un presidente el mes de julio, ¿eh? Pero,
sí, hombre, está bien.
Yo, cuando llegue a estas épocas, no va a bajar nadie. Bueno, sabes que van a bajar tres y no va a bajar nadie, y luego todos van a ser campeones.
Hombre,
es valiente en el sentido que es plenamente consciente de que todo lo que dice va a ser utilizado en su contra.
Sí. Pero yo no veo por qué,
te lo digo de verdad. ¿Qué tiene que decir un presidente en el mes de julio? ¿Que va a acabar tercero?
¿El punto de partida cuál va a ser? De los, hablando del descenso, para no hablar siempre de los mismos, claro. Hablando del descenso. ¿Quién va a empezar la temporada pensando que va a bajar?
Es que no baja nadie.
Es que no puedes empezar así.
Lo sabré toda la vida, que no baja nadie. Y todos quieren... la UEFA y todos.
Mira, nosotros cuando éramos jugadores y decíamos, joder, todos los equipos tienen un gran proyecto. Todos venden que tienen todos un gran proyecto. Nosotros también tenemos un gran proyecto. Y decíamos, qué bonito es el fútbol si no rodara la pelota.
Claro, si no se jugara.
Empieza a rodar la pelota, ya está la cosa jodida. Ya te examinas. ¿No? Sí. Ya te examinas y ya como no des la talla, pues empiezas a.
Y bajarán tres, querido.
Pues sí.
Que sí.
Arancha, hablamos de... Iba a decir del Madrid.
Del Madrid, ¿no?
Es que iba a decir del Madrid, pero claro, es que hay que hablar de Mbappé también, pero...
¿Qué se sabe de Kylian?
Lo único que se sabe es que sigue apareciendo siempre de blanco, vestido de blanco. Y en Francia...
Y de naranja, ¿no? Ya en Camerún lo he visto vestido de naranja. Iba de azulito.
Yo lo he visto con el traje típico de allí, de coloritos, pero que el fondo, digamos, era azul.
Segunda equipación, ¿no?
No se sabe, podría ser la segunda equipación del Real Madrid, que de momento pues todo está un poquito más en calma después de que ayer en esa entrevista no dijera nada, y el Real Madrid sigue a su bola, a su película, esperando sobre todo. Yo creo que la próxima fecha importante va a ser el lunes que viene, el día 17, cuando tenga que aparecer en la concentración del Paris Saint-Germain y verse las caras con Luis Enrique, a ver qué le dice el delantero al entrenador español.
Claro, lo que pasa es que en las indagaciones que hemos hecho, David, ¿verdad? Lo que nos llega es que el cabreo de los dueños del Paris Saint-Germain cada vez es mayor. Es mayor porque sospechan que tiene ya acordado...
El Emir está irritado, es la frase, y quiere cumplir el contrato que le queda.
Es un poco mantener la misma línea que ha mantenido él, ¿no?
Yo creo que es bastante más que una sospecha. En el Paris Saint-Germain tienen casi la certeza de que lo tiene hecho con el Madrid para la próxima temporada. Y de ahí el cabreo para intentar que salga este verano y que deje dinero en caja. A mí lo que me dicen es que el tema se va a cocer en ese día que decía Arancha, pero que no en Japón. O sea, que todo se va a cocer en París, en Francia, y que en esos días, cuando el equipo esté en Japón, es cuando el Paris Saint-Germain espera que se desatasque la operación y que pueda salir Mbappé, si quiere, al Real Madrid, y que deje...
Porque está descartado, pregunto, ¿eh? Está descartado que todo esto sea un trillo para renovar más fuerte aún.
Es que se te corta, Santi. ¿Está descartado qué? ¿Qué preguntabas?
No, digo, tío, que si está pregunto si está descartado que todo esto sea un teatro para sacar provecho él y renovar en París tres o cuatro años.
Hombre, en un caso Mbappé no se puede descartar absolutamente nada.
Esa variable que dice Cañizares no hay que descartarla ni mucho.
Eso de que lo podía tener hecho con el Madrid. Eso ya lo he oído yo.
En esta ocasión, el Paris Saint-Germain tiene casi la seguridad de que ya lo tiene hecho con el Madrid.
Pero antes de que renovara, en este mismo programa, yo también he escuchado opiniones.
Pero no lo decía el Paris Saint-Germain.
Sí, que el Paris Saint-Germain ya estaba seguro de que lo tenía hecho, pero que seguiría haciendo esfuerzos a ver si lo conseguía.
La diferencia entonces era que el Paris Saint-Germain en ningún momento se mostró tan firme
estoy
o tan
de acuerdo,
desafiante
estoy de acuerdo,
con el futbolista,
sí,
¿no?
Estoy de acuerdo,
o sea, que es la única diferencia.
Pero Arantxa, en esta película el PSG siempre se ha guardado una última bala, siempre, porque el dinero
yo espero que el Real Madrid esta vez, por lo menos, como hizo Resac con Messi, en una servilleta la haya firmado algo, ¿no? O haya, se haya recogido la firma de Mbappé con algo.
Quiero decir que a
mí lo que más me sorprendió del caso Mbappé el año pasado fue que en el Madrid daban por hecho, o eso es lo que se trasladaba, de la llegada de Mbappé, y resulta que Mbappé renueva en el Paris Saint-Germain y no había ni ningún contrato firmado en Madrid, ningún perdón, precontrato, ninguna cláusula penalizadora, etcétera. Supongo que como de todo
habrán
se aprende,
¿no?
claro como que de todo se aprende, el Real Madrid este año haya antes, o sea, en el momento en el que mueva haga algún movimiento, lo primero que le solicita Mbappé, hoy este año tus decisiones y tus los vas a firmar, no las claro, no claro. Las vamos a creer.
Eso no puede ocurrir, supongo, hasta el 1 de enero.
Bueno, no puede ocurrir de forma legal. No quiere decir
no, no,
que
se saber.
No ocurra. Es decir, tú puedes perfectamente firmar el contrato. Oye, en caso de llegar a un acuerdo con el Paris Saint-Germain, ¿tú estás de acuerdo que en estas condiciones? Sí. ¿Y si no llegas a un acuerdo el año que viene vendrías en estas otras? Sí. Pues eso ya estamos hablando de que no es legal, o sí es legal porque está hablando de esta temporada, ¿no? En fin, hay muchas cosas de forma que el Real Madrid, por lo menos, a la hora de sentarse a negociar con el Paris Saint-Germain o a la hora de trasladarnos que el jugador puede vestir de blanco, ya tenga como mínimo algún tipo de compromiso.
Lo que le quiere hacer ver el Paris Saint-Germain, en el caso que se enroque el tema de salir ahora, es que renueve ese contrato asegurándole que se puede marchar el 30 de junio, dejando dinero en caja, que sería menos dinero del que dejaría si saliese ahora en verano.
Vale. Yo la única posibilidad que le doy que renueve es esa, es decir, sí. Te pongo una cláusula...
Creo que hay un
cláusula...
mediador incluso.
Sí, que podría ser una cláusula asequible, digamos, o sea, no los 200 que se supone que va a pedir el Paris Saint-Germain por el traspaso, a lo mejor una cifra intermedia para que el Paris Saint-Germain se quede con un dinero. Es la única manera que yo veo, según veo la situación.
Pero en Francia no hay cláusulas, o sea, lo que tiene que ser es un compromiso de traspaso en X dinero.
Bueno, pero yo creo que aunque no haya cláusulas en Francia, tú de alguna manera puedes poner...
Un compromiso de traspaso.
Claro,
oye, una cosa particular, pero es que eso es desde que empieza el show. El club que tiene al tío con un año de contrato, lo que quiere es sacarle un dinero ahora o el año que viene. Pues eso es más viejo que el hino negro que dice que el otro. Claro, sí, sí. ¿Qué es lo que no quiere el PSG? Por más que sea, que se vaya a un tío gratis. Bueno, clarísimo,
Y de la órbita del Madrid, hola Morris, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, hola a todos.
Hoy se ha publicado una información en The Telegraph que ha tenido además mucho recorrido, que habla de un problema económico.
¿Cómo?
Sí, a ver, el problema es que el Real Madrid no justificó, al parecer, según la información del diario británico, 122 millones de euros en el último ejercicio. Esta información lo que revela es que el Real Madrid no ha explicado el 20% de sus costes que ha hecho con ellos, que corresponde exactamente a 122 millones de euros. No están contabilizados en el último ejercicio publicado en octubre de 2022. No se sabe la naturaleza de estos 122 millones de euros. Esta es la información de The Telegraph y a partir de aquí The Telegraph especula, porque el Real Madrid ni le descarta ni le afirma y lo que hace The Telegraph es decir, bueno, esto... ¿Ha cumplido el Real Madrid con el fair play financiero, teniendo en cuenta que estos 122 millones no aparecen por ninguna parte? Es una de las dudas que pone encima de la mesa de Telegraph, pero, repito, no quiere decir ni afirma que no lo haya hecho. Y otra de las especulaciones es que quizá el Real Madrid lo que haya hecho es lo que hizo el Barça en su momento, que es activar una palanca.
¿Palanca?
Es decir, sí, sí. Que esos gastos fueran reembolsados por la venta de futuros ingresos de marketing, incluso da el nombre del grupo al grupo Providence. Es decir, que el Real Madrid haya dicho, tengo 122 millones de gastos, voy a intentar sacar un dinero para cubrir esos gastos, los saco a través del grupo Providence y lo que hago es, bueno, vender futuros ingresos de marketing como club. Es decir, en este caso lo que está especulando, porque tampoco lo confirma The Telegraph, es que el Real Madrid haya activado una palanca y que por eso no haya tenido que justificar estos 122 millones de euros.
Y ahora ¿y en el Madrid qué dicen al respecto?
Bueno, lo primero que hay que decir que esto es una investigación privada de The Telegraph, que es verdad que The Telegraph se ha puesto en contacto con el Real Madrid y cuando dice no responde o no da explicaciones, lo que se refiere a ese artículo de The Telegraph es que el Real Madrid no le ha dado información a esos periodistas sobre las cuentas, pero hay que decir que el resumen, o sea, el titular sería que las cuentas del Real Madrid están auditadas por varias auditorías, valga la redundancia, seguramente de las mejores que hay en España, y en ninguna se ha encontrado ninguna anomalía. Lo segundo, que el Real Madrid cumple con los requisitos de información que ordena toda la normativa, no la normativa legal española, sino también la deportiva, es decir, los órganos reguladores deportivos, la Federación, la Liga, el CSD, también los internacionales como la UEFA o la Euroliga o otros organismos en todas las competiciones que participa el Real Madrid también tienen estas cuentas y como bien decía Morris, esto se refiere al ejercicio del año pasado, es decir, al que se cerró el 30 de junio. ¿Vosotros creéis que si hubiera alguna anomalía el señor Tebas o el señor Ceferín, que tanto quieren a Florentino Pérez, no hubieran ya hablado o no hubieran abierto una investigación o incluso un expediente al Real Madrid?
Vale.
Y que, por cierto, no he interrumpido a Arantxa,
¿eh? Yo tampoco. Y el que, al único que tiene que informar el Real Madrid es a sus socios. Y a sus socios están informados en la memoria, que también tenemos los medios de comunicación que asistimos a esa asamblea. Entonces, al final, la información está ahí para todo el que la quiera ver y que quiera disponer de ella. Y a esta gente que ha pedido esa información al club, bueno, pues no va a dar más información de la que ya ha facilitado, que es suficiente para ver que las cuentas son las que son y que no hay trampa ni cartón.
Vale. A mí me gusta mucho cuando los medios de comunicación, los periodistas, hacen labor de investigación, porque fiscalizan, ¿no?, a claro todas las entidades, sí, las persiguen y en ocasiones sacan cosas muy valiosas, pero en este caso sin documentos que acrediten lo que dice de Telegraph, pues es que es normal que nadie reaccione desde el propio club. Pues, otra una cosa ha sido cuando, por lo que sea, se ha demostrado a través de una investigación policial un contrato que está mal contado, que está mal diseñado, que es muy grande, que, no sé, cualquier cosa que llame la atención, pero con el documento publicado, y otra cosa es una especulación, una tras otra, que yo pues estaba esperando a ver en qué se basaba Telegraph, ¿no? Se basa en una investigación propia, pero no me cuenta, no me enseña ningún documento que pueda ser susceptible de interés por parte de alguien que quiera fiscalizar al Real Madrid.
Es que soy incapaz de leer los números, no estos números, sino ningún número. Hablamos el otro día con Tomás, que yo le decía que a diferencia de las letras, los números tienen muchas lecturas, y estos del Telegraph habrán hecho una que yo no voy ni a discutir, como no voy a discutir lo que acaba de contar Arantxa, porque me viene todo grande, pero sí estaría bien que el Madrid se pronunciase oficialmente para que los ingenuos, los incrédulos o los ignorantes como yo saliésemos de dudas y no tuviéramos ni la más mínima sospecha.
¿Sabes qué pasa, Miguel? Si el mundo del periodismo fuera una gran honestidad, pero hoy en día no hay honestidad ni en el mundo del periodismo ni en ningún sitio.
No. Estoy de acuerdo.
¿Quién te dice a ti, por ejemplo, que este medio, pues lo que no quiera es hacerse una publicidad importante a nivel mundial y provocar la reacción del Real Madrid? Hace muy poco, te voy a poner un ejemplo deportivo, que este es más sencillo para nosotros. Una revista que no conocía nadie la conocía, dijo que Courtois no estaba entre los 10 mejores porteros del mundo.
Bueno, pero eso es una valoración.
¿Qué valor?
Eso es una opinión. Una valoración.
Muy bien. No, bueno. Una valoración. Dime, ¿qué
pues que respeto... no tienen ni puta idea. No tienen ni puta idea.
Pero ¿qué es lo que ha conseguido esa revista? Que en ese momento, desacreditarse, incluso hoy, yo sigo sin saber el nombre de la revista y no quiero saberlo, no me interesa. Claro. Pero esa revista que no la conocía nadie, pues llegó a todas las esquinas del mundo, diciendo esta valoración... Que no tiene ni pies ni cabeza, pero que seguramente fue la publicación más importante y que más rédito le dio a esta revista en su larga o corta historia.
Simplemente por aclarar, Cañizares, lo único que puede afirmar de Telegraph en esta investigación es que no sabe qué ha hecho el Real Madrid con estos 122 millones de euros, porque no están justificados, pero todo lo demás que hace según es especular. Ellos. Exacto, según de Telegraph. Repito,
no están justificados según ellos, quiere decir que
estas
cuentas...
que a ellos no les han justificado nada cuando han preguntado y que no saben exactamente qué ha hecho el Real Madrid, pero como dice Arantxa, el Real Madrid los ha podido justificar perfectamente, simplemente que en su investigación lo desconocen y a partir de ahí especulan si el Real Madrid ha incumplido el fair play financiero o si ha activado alguna palanca, como estábamos contando.
¿Qué dicen los oyentes, Cris Bejarano?
Lo de Víctor Roque me parece una barbaridad, 35 millones por un desconocido, 18ª palanca, arruinados, pero todo bien. Otro dice, el chaval firma hasta 2030, para ese entonces se espera que lo hayan terminado de pagar o tampoco. Otro dice, pues mira, yo estoy de acuerdo con David Sánchez, el anuncio del chaval me ha parecido lamentable, pero tengo que decir que lo único que me ha gustado es cómo le brillan los ojos de la ilusión a este chico, ojalá triunfe en Barcelona. Otro dice, ojalá y se termine pronto el culebrón Mbappé, pero las cosas como son, queda demostrado, Mbappé va a ser una máquina de generar dinero para el Real Madrid. Otro dice, bueno, pues otro día más en el que no pasa absolutamente nada con el tema Mbappé. Para ser esta la semana clave del verano, a estas horas ya estamos a jueves y por no haber, no hay ni humo, señores. Y por último, vamos a escuchar a un oyente hablando sobre el fichaje de Víctor Roque.
Lo que me parece mentira es que a Víctor Roque se le esté comparando con Ronaldo Nazario. Ayer oí a un brasileño comparándole con Ronaldo Nazario. Por favor, venga.
12:46, hora menos en Canarias. Adiós, Arantxa. Hasta luego, Morris. Gracias.
A ti.
Hasta luego.
Seguimos.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.